7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 21 de febrero con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que los estibadores, los encargados de la carga y descarga en los puertos, han amenazado con hasta 9 días de paro en marzo si el gobierno aprueba el viernes la reforma del sector sin incluir sus reivindicaciones. Mañana las partes volverán a sentarse a negociar. También esta tarde, sesión de control al gobierno en el Senado, ha destacado el rifirrafe del presidente Rajoy con el senador de Podemos Espinar, que le echaba en cara que el Ejecutivo solo busque el negocio en Latinoamérica en lugar de contribuir a la paz y a la democracia. Cámara Alta, María Daván.
Venezuela se colaba hoy en la sesión de control al hilo de un reproche de Ramón Espinar a Mariano Rajoy sobre su política en Latinoamérica.
Porque ustedes han estado más pendientes del negociazo de las grandes empresas españolas en América Latina que en jugar un papel, por ejemplo, en el proceso de paz en curso en Colombia, en el nuevo escenario abierto en Cuba o en la necesidad urgente, que también hemos discutido en esta Cámara, de un proceso de diálogo en Venezuela.
Me ha hablado del diálogo en Venezuela. Bueno, oiga, yo nunca me he negado al diálogo, pero hombre, aparte del diálogo, convendría que los presos políticos dejaran de ser presos políticos y salieran a la calle.
Rajoy reiteraba que aplicará con Trump su máxima en la vida, incidir en las cosas en las que se coincide.
Y sobre educación, el exministro socialista del ramo, Gabilondo, ha dicho que cree que es posible alcanzar un gran pacto por la educación. Lo ha defendido con motivo de la comisión que a partir de hoy trabajará con tal objetivo. Susana Moneo.
El que fuera ministro de Educación con Zapatero ha apostado por un pacto social basado en la escuela pública. Será difícil, pero no imposible, decía. Ha puesto sobre la mesa el replanteamiento de evaluaciones y exámenes que sirvan para mejorar, pero no para dejar a nadie al margen.
Por ejemplo, un pacto entre la consideración de la evaluación como un obstáculo para superar pruebas o para evaluar para mejorar. Pensar que la igualdad de oportunidades es un premio al esfuerzo y al talento. No está mal hacerlo, pero este no es el derecho a la educación.
Explicaba que no rechazan la escuela concertada, aunque pedirán que sea gratuita e integradora. Y puntualizaba así sobre la libre elección de centro.
No es lo mismo el derecho a la educación que la libertad de enseñanza, y desde luego no se identifica sin más la libertad de enseñanza con la libre elección de centro.
Desde el gobierno, mano tendida, no hay líneas rojas, pero hay que mantener la asignatura de religión y la concertada. Por esta comisión, que hoy ha echado a andar, van a pasar 82 comparecientes. Tienen 6 meses para elaborar el documento que va a servir de base para el pacto.
También en el Congreso se ha escenificado la ruptura entre Rejón e Iglesias. El ex portavoz ha pasado a la segunda fila del hemiciclo y su sucesora, Irene Montero, ha ocupado el escaño al lado del secretario general de Podemos. Bescansa, una de las fundadoras del partido y crítica por cómo se afrontó la última asamblea, pasa a la tercera fila.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
La policía ha detenido a 3 personas en Marsella, Clermont-Ferrand y la región parisina sospechosas de preparar un atentado en Francia. En el domicilio de uno de ellos han encontrado armas ficticias. Por otro lado, el sondeo sobre las presidenciales publicado hoy por L'Express indica que el líder conservador François Fillon recupera su segunda plaza por delante del socioliberal Emmanuel Macron, que sufre sus comentarios en Argelia calificando la colonización de crimen contra la humanidad. Mientras tanto, Marine Le Pen sigue en cabeza de intención de voto. Ha terminado su visita en el Líbano, donde se ha negado a ponerse el velo delante del gran mufti de la República Libanesa y se ha marchado asegurando que ya había avisado que no se cubriría la cabeza y que aún así le habían tendido un velo para que se lo pusiera. Y además, todos los patos de las Landas, unos 360.000 animales, van a tener que ser sacrificados, según ha indicado el Ministerio de Agricultura, para poner fin a la crisis de la gripe aviar.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Un reportaje de la televisión pública alemana que se va a emitir esta noche desvela que en los campos de refugiados turcos florece un mercado de órganos humanos. El cierre de fronteras ha tenido como consecuencia un aumento del precio del viaje que ofrecen las mafias y muchos refugiados están vendiendo un riñón por entre 6.000 y 10.000 euros para poder pagarlo. Mientras tanto, en Berlín ha sido cerrada hoy la mezquita Fusilet, el templo que concentraba a salafistas y al que acudía regularmente Anis Amri, el terrorista del mercado navideño. Y hoy hemos sabido que nunca antes en Alemania se habían registrado tantos puestos de trabajo sin cubrir. 1.044.000 vacantes, el 81% de incorporación inmediata. Para cerca de 2/3 de estos puestos se solicita formación profesional, 16% con diploma universitario, y para cerca de 1 de cada 5 vacantes no se requiere formación alguna. Y aún así los puestos siguen sin cubrirse.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Continúa hasta ahora la reunión de la cúpula del Partido Demócrata Italiano tras la dimisión de su secretario general, el ex primer ministro Matteo Renzi, al que ya le ha salido un competidor si es que realmente vuelve a presentarse al cargo de secretario general. El presidente de la región italiana de Apulia, Michele Emiliano, ha confirmado su candidatura y otro de los nombres que suenan, aún por confirmar, es el del actual ministro de Justicia, Andrea Orlando, exponente de la facción conocida como Jóvenes Turcos, los rostros más jóvenes de esta formación de centro-izquierda. También hoy Amnistía Internacional ha denunciado el acuerdo firmado entre Italia y Libia para controlar la inmigración desde el país norteafricano. Dudan de la buena voluntad de Libia a la hora de organizar un sistema de acogida respetuoso con la dignidad de las personas. Curiosa la iniciativa que ha puesto en marcha la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma, que acaba de abrir una votación para elegir al Mister y a la Miss de entre alguno de sus retratos. La elección no será fácil porque entre los finalistas se encuentran pinturas de Van Gogh, Modigliani o incluso una escultura de Giacometti.
Vamos al Reino Unido, a Londres, Iván Alonso.
Segunda jornada maratoniana en el Parlamento británico. Sigue desde esta mañana el debate sobre el Brexit en la Cámara de los Lores. No se prevé que haya una votación en firme y sí que esta tenga lugar en la primera semana de marzo, dando así el visto bueno definitivo al gobierno de Theresa May para activar el proceso de salida. Es también aquí el nuevo recorte sanitario noticia, porque va a llevar a cabo el gobierno británico un cierre de varios hospitales y la reducción del gasto en sanidad, aproximadamente unos 22.000 millones de libras al año. Aunque de lo que más se habla aquí, Juan Pablo, es del portero suplente de un modesto equipo de quinta división inglesa, el Sutton United. Wayne Shaw, que así se llama, 46 años y, ojo, 115 kilos de peso, ha tenido que dejar el equipo porque se comió un bocadillo mientras sus compañeros jugaban ante el Arsenal en un partido de Copa Inglesa. El problema está en que una casa de apuestas daba 8 libras a uno si este lo hacía, y él mismo ya ha reconocido que lo sabía, y si se investiga si apostó o lo hizo por mero capricho.
¿De qué era el bocadillo?
No se sabe. Era un bocadillo bastante grande, además.
Claro, pesando 115 kilos... Tampoco pasa nada por pesar 115 kilos.
No, por eso.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Deportar a más ilegales más rápidamente es la intención de las nuevas directrices sobre inmigración firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. Las directrices dan más poder a los agentes de fronteras y eliminan algunas de las excepciones aplicadas por la administración Obama. Así, por ejemplo, se deportará a los ilegales que lleven en el país hasta 2 años. Con la administración Obama, esas deportaciones rápidas se limitaban a los ilegales con 2 semanas en el país. Además, no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, sino también a aquellos que hayan abusado de los beneficios públicos o que, a juicio de un agente de inmigración, pueda suponer un riesgo para la seguridad pública o para la seguridad nacional. Según las directrices, quedan exentos los jóvenes indocumentados, los llamados dreamers o soñadores, que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad. Y tras 69 amenazas o ataques a centros judíos en los Estados Unidos en el último mes, el presidente Trump condenaba hoy esos actos antisemíticos, una condena que, a juicio de varias organizaciones judías en los Estados Unidos, llega tarde. Según el Centro Ana Frank, los comentarios de Trump son una tirita en el cáncer antisemita que ha infectado su administración.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Habitual conexión con Internet, con la red de redes, con nuestro experto en lo que pasa en ese mundo y en la economía digital, Alejandro Suárez, como cada martes hasta ahora en La Linterna. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hablamos de Alemania, que ha prohibido la venta de una muñeca espía.
Sí. Sí, sí, y esto es realmente curioso. Ojo, y la muñeca
lleva
también.
¿Lleva la muñeca?
Pues la muñeca lleva todos los extras necesarios. Lleva una cámara oculta, lleva conexión Bluetooth, La muñeca es un regalo. Y ojo, que esta muñeca también se vende en España. Y es que la Agencia Federal de Redes en Alemania, que es un organismo que no tiene un paralelismo muy claro con ningún organismo aquí en nuestro país, ha denunciado y ha prohibido la venta en toda Alemania de la muñeca Kayla, al considerar que el micrófono, la conexión Bluetooth y la cámara integradas en el juguete lo convierten en un posible instrumento de espionaje, cosa que evidentemente no está permitida con la ley, por la ley alemana. Dicen los reguladores alemanes que no van a actuar contra los padres o contra las personas que compren la muñeca, pero ha pedido a todos los comercios que la retiren de la venta inmediatamente.
¿Cómo es la muñeca?
La muñeca, bueno, la muñeca es una muñeca normal y corriente, pero que tiene todos estos dispositivos ocultos, de manera que no se ven, están integrados dentro de la propia muñeca, y si se le regala a un niño podría no estar sabiendo, a una niña, a un niño, que está siendo grabado con un micrófono, por una cámara, conectándose a Bluetooth, a Internet. Lleva todos los extras necesarios, y ya habíamos hablado de ella porque el pasado mes de diciembre la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, en España advirtió de los graves fallos de seguridad y para la privacidad que tenía esta muñeca, Kayla, que hoy en día se puede todavía comprar en nuestro país.
Pero no dicen lo que lleva.
Bueno, la muñeca lo que tiene es todo tipo de elementos que se pueden conectar y que pueden accederse de manera remota para conectarse a ella y ver lo que está pasando en el cuarto del niño en concreto.
Amigo.
Es decir, sería un muñeco que tú podrías regalarle a una niña o a un niño sin que él nunca supiera que está siendo grabado por audio, grabado por vídeo y enviándose a través de Internet todo lo que se está grabando.
Amigo.
O sea que,
es que es un que juguetito un poquito peligroso, ¿eh?
Viene completita, sí.
Sí, sí. Y lo han prohibido en Alemania. ¿Y tú crees que eso se acabará prohibiendo en el resto de Europa?
Bueno, lo han prohibido en Alemania. En España tampoco hay ninguna ley que pueda permitir una prohibición así. Lo que sí que tenemos es esa recomendación de la OCU, en la que ya advertía a los padres de la peligrosidad que puede tener este muñeco. Son, como siempre, juguetes que en buenas manos, con un buen uso y sabiendo que realmente
no
lo que uno
nada.
Tiene delante... no es una muñeca, sino que es un micrófono y una conexión a Internet y una cámara, pues no tiene nada que ver de lo que se puede pensar si se usa como objeto de espionaje, por supuesto.
Aquí en España el Tribunal Supremo, es noticia también de esta semana relevante, ha sentenciado, y esto sin tajo jurisprudencia, al ser el Supremo, que no se pueden utilizar en los medios de comunicación fotos personales de Facebook, porque esto se hace, ¿no?
Esto se hace muy habitualmente, y efectivamente el Supremo acaba con algo que había bastantes dudas, y es crea jurisprudencia en tanto en cuanto a que lo que se publica en el muro de Facebook tiene una categoría muy parecida a una comunicación privada entre dos personas y no a una comunicación pública, y eso tiene una cierta lógica.
Hay que pedir permiso.
Lo que dicen es a los medios de comunicación que quieran publicar una fotografía de Facebook, a partir de ahora no necesitan un permiso por escrito necesariamente de la persona que la ha colgado, pero sí necesitan establecer y poder demostrar un contacto para solicitar la autorización para hacerlo. Esto ocurre...
En este caso no se hizo, ¿no?
En este caso no se hizo, además es un tema un tanto complicado, porque se trata del diario La Opinión de Zamora, que tiene que indemnizar con 15.000 euros a un hombre que fue protagonista de una noticia de sucesos en su edición en papel, que ilustraban con una fotografía que habían conseguido de esta persona en su Facebook. Exactamente. Entonces se les ha condenado a pagar esta multa, esta indemnización, a eliminar la fotografía, no volver a utilizarla y a eliminarla de la hemeroteca del periódico. Pero lo más destacable es que crea jurisprudencia y, ojo, que se habla de Facebook. Ahora habrá que ver si, y los medios de comunicación publican y citan diariamente por docenas fotografías de Instagram, habrá que ver si Facebook e Instagram tienen el mismo trato, o se considera que a lo mejor lo que se comunica o lo que se publica en Instagram tiene un tipo de trato distinto. Y si tuviera lo mismo y no se pudiera publicar, Juan Pablo, no sé qué harían todas estas publicaciones del corazón que tiran diariamente de lo que hacen los famosos en Instagram.
En las redes, claro.
Sería un cambio de paradigma realmente... Igual habría que volver a trabajar o algo.
Porque lo que nos está diciendo complicado. El Tribunal Supremo es que está en el ámbito de lo privado.
Sí, que está en el ámbito de lo privado.
Que no son fotos, son fotos publicadas en el ámbito de lo privado.
Exactamente, que lo que publicas en el muro es una comunicación
privada,
unidireccional, uno a uno, entre, en este caso, tú, porque es tu muro, con las personas que te están siguiendo, a las que has añadido en Facebook, y que eso no puede salir de ese ámbito privado para acceder al ámbito de un medio de comunicación que lo distribuya de manera indiscriminada y masiva, no a tus contactos, sino a nivel global.
Bueno, pues habrá que tomar nota y tener cuidado con lo que se publica, ¿eh?
Sí,
¿y de dónde se saca la imagen de la persona que es noticia? Pues se intenta... Toda la vida ha sido, vamos a ver si le hacemos una foto a este señor, ¿no? Cuando se le puede hacer una foto en la calle, que es la vía pública, pero claro, meterse además, su vida privada.
Además, ¿sabes lo que pasa,
es
Juan Pablo?
Es una colisión de derechos irrelevante que ha resuelto el Supremo. Dime.
Sí, y que durante años se resolvía por parte de los medios de comunicación citando Facebook, fotografía, sí. Facebook. Sí. Y ahora lo que nos viene a decir el Supremo es que...
Tiene que poner fotografía cedida por...
Claro, que efectivamente que el titular tiene que ceder la fotografía y que esté en Internet no hace que sea de libre distribución.
Hace unos días hemos conocido que el Parlamento Europeo ha pedido que los robots, ojo con esto que esto se está poniendo ya muy serio, tengan por ley un botón de la muerte para impedir que se vuelvan contra nosotros. Esto ya no es una película, ¿no?
Sí, esto ya no es una película y efectivamente con 396 votos a favor y tan solo 123 en contra y 85 abstenciones, la Unión Europea regula que todos los robots, y esto es muy destacable para toda la inteligencia artificial que está llegando, ya. Tengan, hombre, suena muy muy radical lo de un robot de la muerte, un botón de la muerte,
sí.
pero efectivamente es así, tengan un dispositivo que se pueda accionar en cualquier momento.
Y te cargas el robot.
Bueno, o te lo cargas o te lo detienes, pero es un dispositivo de seguridad que evita que pueda ocurrir algo o que puedan producir algún daño. Pero fíjate que esto que nos parece muy nuevo, ¿no? Que llega la inteligencia artificial, sí. Llegan los robots, esto nos retrae a las tres leyes de la robótica, sí. Que fueron formuladas por Isaac Asimov en el año 1942, hace ya la pila de años. Y esas leyes dicen, la primera, un robot no hará daño a un ser humano o permitirá por inacción que éste sea dañado. La segunda, un robot obedecerá órdenes dadas por un ser humano, excepto si entra en conflicto con la ley número uno. Y la tercera, el robot protegerá su propia existencia si esto no entra en conflicto con la ley número uno o la ley número dos.
Y eso del 44. Pues nada, ahí estamos con el botón ahora, a estas alturas del siglo XXI ya. Alejandro Suárez, nuestro experto en la red y en la economía digital y en todo lo que pasa ahí fuera. Gracias, amigo.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
¿Qué es el seguro con todo de Línea Directa, Juan Pablo? Pues 100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestros desde el móvil y garantía de pintura de por vida y lo mejor. Ahora con Línea Directa tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Lo último de Línea Directa. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes, llama al 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.